La primera ponencia es de Janet Milena, de la Universidad de Santo Tomás, de Colombia. Televisión, medios de comunicación y garantías políticas. Pues nada, muchísimas gracias.
Gracias a usted. Gracias a usted, profesor Cotino, por la invitación. Gracias también al señor decano por la deferencia de haberme invitado y manifestarles a todos pues el gusto de conocerlos y de visitar esta importante universidad. En esta ocasión he escogido como tema de reflexión las influencias de los medios de comunicación en los periodos electorales y toda la regulación legal que existe actualmente en Colombia sobre el tema. Existe una evidente vinculación entre los medios de comunicación y los procesos políticos. Con el fenómeno de la globalización, se alcanza incluso los medios de comunicación, los partidos políticos y a los candidatos durante los periodos de campaña, quienes recurren cada vez más, en especial a la televisión, como un mecanismo directo y efectivo de comunicación con el electorado, sobre todo en países con amplia cobertura, para aparecer en ellos cuanto sea posible y de esa manera tratar de influir en la formación de opiniones y las actitudes políticas de los potenciales electores. Es así como menos impacto se calcula tienen hoy en términos de eficacia electoral formas tradicionales de hacer política, como es la exposición de carteles, la entrega de plegables o las convocatorias públicas en espacios públicos. Y es que en medio de una campaña electoral se buscan obtener los mayores beneficios con los menores esfuerzos, aunque estos en ocasiones resulten más costosos. Por eso la aparición por algunos minutos de un candidato en un canal de televisión que puede ser vista al mismo tiempo por un número considerable de ciudadanos resulta mucho más persuasiva y efectiva al momento de despertar el interés del televidente en las ideas o en un proyecto de campaña. Ya se refería Sartori a la telecracia, diciendo con ello que la televisión condiciona fuertemente el proceso electoral, ya sea en la elección de candidatos, bien en su modo de planear la confrontación electoral o en la forma de vencer al contradictor. Esto ha llevado a que incluso percepciones de un candidato que se transmiten por los medios terminan surgiendo no al interior de los partidos, sino que están condicionadas a las necesidades de toda una estrategia de marketing político, convirtiéndose en un elemento que merece especial atención por parte de los organizadores de las campañas políticas. Y aún más grave, consecuencia de la telecracia, es que la influencia de la información transmitida a través de los medios de comunicación permite explicar el surgimiento de políticos que incluso sin argumentos convincentes son capaces de seducir a los televidentes y a la vez electores con eslogan y técnicas publicitarias. Es evidente que la información y los medios de comunicación hoy en día son los más peligrosos y poderosos ingredientes del debate político, por lo que no se puede negar el papel fundamental que han alcanzado en el funcionamiento del sistema democrático y el rol que cumplen principalmente durante los periodos electorales. Los abusos y excesos que se han detectado en la utilización de tales medios por algunos partidos, movimientos o candidatos, sobre todo en épocas electorales, al punto de manipular y conducir la voluntad general, han obligado a los estados, del cual Colombia no es la excepción, a prever una serie de regulaciones que limiten, pero al mismo tiempo garanticen, de un lado, la libertad de información de los medios y los ciudadanos y de otro lado, la igualdad de oportunidades entre los diferentes partidos políticos, los candidatos, el pluralismo político y la libertad al voto ciudadano. En el caso colombiano, la intención del legislador en el acatamiento de la voluntad del constituyente ha sido la de establecer ciertas condiciones mínimas para el desarrollo de un debate político justo. Por ello, el título sexto de nuestra Constitución consagra normas que protegen las condiciones de igualdad de los participantes y la realización de un debate pluralista y democrático. Estas normas tienen fundamento en el artículo 111 de la Constitución, como lo veremos, que autoriza a los partidos políticos y movimientos con personería jurídica a que utilicen en todo tiempo los medios de comunicación social del Estado en los términos que señala la ley. aspecto de vital importancia dada la naturaleza de las campañas políticas de los partidos y movimientos contemporáneos, cada vez más ligados a la utilización de los medios masivos de comunicación para la difusión de sus mensajes y programas. En este contexto, será importante analizar si en las condiciones actuales los medios masivos de comunicación contribuyen en el periodo de elecciones al debate y al fortalecimiento de un sistema democrático. Para responder el interrogante anterior, desarrollaré en una primera parte el tema de los medios de comunicación como un factor de influencia política en el sistema democrático, haciendo una descripción de cómo influyen en la formación de la opinión y el sistema democrático como estrategia política para captar la atención y la simpatía del electorado. Y en la segunda parte, analizaré el marco legal que regula la utilización de los medios de comunicación durante las campañas electorales en Colombia y su responsabilidad a través de los respectivos controles administrativos y jurisdiccionales vigentes. Relación de los medios de comunicación masiva con la opinión pública. Hoy nos resulta sorprendente pensar que alguna vez no hayan existido la televisión, los periódicos o la radio. Para muchos de nosotros es imposible pensar en vivir sin alguno de ellos, puesto que le hemos atribuido funciones importantes en nuestra vida cotidiana. Fue a lo largo del siglo XX que se dio la preocupación entre los académicos por el impacto mediático en la política, que se ha ampliado hoy en día a la reciente aparición del Internet y otros medios interactivos. Los medios masivos de comunicación, entendidos como el conjunto de canales de difusión de la información, son un medio de expresión para los actores políticos que juegan un rol muy importante en la formación de la opinión pública. De ahí que se les atribuya un papel de traductores al tener que encontrar las formas y el lenguaje que conviertan una actividad compleja en una situación asequible a todas las audiencias. Por lo que, sin desconocer el interés económico que persiguen y el poder importante que tienen en el espacio individual y social, cada vez resultan ser más importantes para el funcionamiento del sistema político, pues se convierten en el canal a través del cual el individuo percibirá el mundo que lo rodea. Desde 1948, los politólogos norteamericanos empiezan a esbozar algunas de las denominadas funciones clásicas básicas de los medios de comunicación de masas con relación a la sociedad, y se convirtieron en un eco de lo que otros actores como los dirigentes, los partidos, candidatos, comunican o en otros casos protagonizan cuando desarrollan abiertamente actuaciones promoviendo una determinada causa, campaña o candidato político. Así es, el rol y la influencia de los medios han sido y son objeto de numerosos debates iniciados particularmente desde la Primera Guerra Mundial, debido a la incursión de las propagandas políticas y la proliferación de los estudios sobre la opinión pública. En este contexto, para muchos ciudadanos y actores políticos, los medios son capaces de hacer la elección, ya que es real que ciertos canales de televisión o estaciones de radio pueden ejercer un efecto de persuasión instantáneo y masivo sobre receptores vulnerables a la influencia, en razón a su amplia cobertura de la campaña, siendo evidente los efectos directos sobre las actitudes y sobre el comportamiento, orientando el voto ciudadano y haciendo incluso ganar a un candidato. Esta postura respondiendo un poco a una perspectiva conductista. Fue hacia los años 40 con otros estudios americanos que se desvirtuó la posición absolutista de la influencia directa de los medios de comunicación sobre la opinión pública, concluyéndose que la creencia en el poder de los medios es más fuerte que su influencia real en el terreno. El consenso entonces entre los especialistas era el de considerar que los medios como actores no están dotados de un poder directo de persuasión, pero son susceptibles de ejercer efectos indirectos, en el mejor de los casos, reforzando actitudes y posiciones políticas previas a cada individuo, pero que no necesariamente va a determinar el sentido del voto. Alrededor de los años 70, se desarrolla una tendencia que vuelve a las ideas iniciales respecto a la influencia directa de los medios de comunicación de masas en la formación de la opinión pública, pero a partir de un análisis diferente. Se habla entonces de la posibilidad de que existan influencias que modifiquen las formas de pensar y concebir el mundo sociopolítico del individuo, pero sin que ellos se percaten de dicha incidencia. Esa sutileza se refleja, por ejemplo, en que los medios ayuden a construir la imagen de un candidato, en la relevancia que le dan a ciertos temas o cuestiones durante los debates y en la creación de un clima político específico para formular la intención de voto. Lo anterior, debido al poder que tienen los medios para definir los temas acerca de los cuales una sociedad debe pensar y debatir, por lo que en su rol atraen, olvida e incluso distorsionan ciertas cuestiones. De ahí se desprende otro tema de análisis que bien lo planteó la profesora Remedios esta mañana, y es el de la veracidad y la ética de los medios en el manejo de la información y su responsabilidad frente al conglomerado social. Es definitivo el hecho de que los medios desempeñen un papel decisivo como transmisores de información, creadores de opinión y agentes de socialización, pero especialmente durante las campañas electorales, los partidos y candidatos transmitirán la información de sus proyectos políticos de forma directa a través del internet, cartas, mítines, entrevistas, contacto personal e indirecta a través de la prensa, la radio y la televisión. En el caso colombiano, durante las recientes elecciones presidenciales para el periodo 2010-2014, relevantes porque se desarrollaron en el marco de una reciente reforma política que introdujo por primera vez importantes cambios en lo que se refiere a la utilización de los medios de comunicación durante los periodos electorales, encontramos que los resultados de las encuestas obtenidos y dadas a conocer a la opinión pública mostraban al representante del partido de la U, el actual presidente, con un 29% de intención de voto y situaba al candidato del Partido Verde, Antanas Mockus, segundo con un 24% de intención de voto, desplazando a la candidata del Partido Conservador, uno de los más tradicionales de Colombia, al tercer lugar con un 20% de intención de voto. En apenas 3 meses, el Partido Verde pasó de tener escasamente un 3% en las encuestas a estar segundo en las mismas, con más de un 20% de intención de voto que le permitiría disputar la segunda vuelta. ¿Cómo explicamos esta situación? Ese ascenso se vio apoyado en varios hechos, entre los cuales se destaca sin lugar a duda el apoyo que recibió en sus inicios de los medios de comunicación y una campaña publicitaria importante, además de la movilización en las redes sociales de más de 500,000 de seguidores, como hiciera el partido de Barack Obama en Estados Unidos, logrando durante los momentos más altos de la campaña registrar el 38% de intención de voto, llevándole más de 9 puntos de diferencia al candidato del partido de la U. Se notó que los medios de comunicación dieron preponderancia al candidato del Partido Verde, lo cual generaba mucho impacto en la opinión pública. Respecto de las encuestas, se tiene que durante la primera vuelta, una de las firmas encuestadoras más importantes del país aseguraba la ventaja del candidato Verde, mientras que otra de las importantes firmas encuestadoras aseguraba un empate técnico, noticia que fue ampliamente difundida en la primera página, los primeros diarios y titulares de noticias. Las cifras fueron presentadas a mediados de mayo para la primera vuelta y 15 días después los colombianos se pronunciaron en las urnas a favor del candidato de la U, quien se llevó el 46% de la votación total, mientras que el candidato del Partido Verde obtuvo solamente un 21%. Nadie se explicó qué pasó y entraron en juicio los datos de las encuestas y los sondeos que publicitaban los medios de comunicación. Por lo que, teniendo en cuenta que hoy en día la ley colombiana prohíbe la publicación de encuestas 8 días antes de la elección, es una situación que impide conocer la real intención de la opinión pública al momento de las elecciones. Para la segunda vuelta no fue suficiente la extensa campaña mediática desplegada por el Partido Verde, que ante reiterados errores políticos cometidos por el candidato del partido y en las emisiones durante los debates públicos y en las emisiones de televisión hicieron perder seguidores, lo cual se constató en las urnas cuando el candidato de la U obtuvo una votación equivalente al 69% del total de votos escrutados, frente a un escaso 27% del candidato Verde, dándole amplia victoria al candidato de la U, quien ocupa hoy el primer puesto de la nación. Para este caso se concluyó que la información transmitida por los medios fue un elemento más para formarse un juicio, fue un elemento más para formarse un juicio y definir un voto, quedando demostrado que no fueron determinantes los resultados obtenidos. Los medios de comunicación y su compromiso con la democracia. Los medios han sido y son por definición actores políticos que cumplen un rol político, por lo que la política moderna no se puede hoy en día concebir sin la participación de los medios de comunicación. En contextos caracterizados históricamente por el predominio de formas autoritarias y la débil institucionalidad, se tiene que asumir que los medios han sido, por definición, valiosos fortines de la democracia, pero víctimas en ocasiones de un poder político potencialmente abusivo que se empeña en silenciarlo. Para eso traigo a colación el caso venezolano. La diversidad de opiniones expresadas de manera regular a través de los medios de comunicación, sumadas a otras formas generadas de información, constituye sin duda alguna a que contribuye sin duda alguna a que la información sea más objetiva y que la opinión pública, al contar con una variedad de criterios, puntos de vista y pueda contar con una variedad de criterios, puntos de vista y esté mejor enterado. Como se ha visto, la importancia de los medios para el ejercicio de la política en tiempos modernos hace que los gobiernos, los partidos y otros grupos de interés constantemente desarrollen e impulsen estrategias orientadas al mayor control sobre dichos medios. Por ello, la necesidad de salvaguardar el sistema democrático a través de un marco jurídico de orden constitucional y legal que garanticen las actividades políticas. La Constitución del 91 declara que Colombia, como Estado de Derecho y social, deriva su legitimidad de la democracia, lo cual entraña varias características, entre ellas que los titulares del poder público ejerzan esa calidad en virtud de la voluntad de los ciudadanos, la cual se expresa a través de la elección, e incluso para brindar mayores garantías a la transparencia del voto, es decir, a la voluntad de los ciudadanos representada en las urnas, se le concedió el rango constitucional a la organización electoral, que es un órgano independiente y autónomo. La libertad de buscar, recibir, acceder y difundir informaciones y el derecho de todas las personas a estar informadas tiene en Colombia una especial primacía constitucional, como se señalará más adelante. En efecto, de la libre circulación de ideas e informaciones depende el ejercicio pleno de la libertad de cada uno, que puede darse únicamente si las personas tienen suficiente información sobre las distintas opciones que existen y del destino colectivo de la sociedad. Es por eso que solo será posible la verdadera autodeterminación democrática si existe un debate abierto, plural, desinhibido y vigoroso sobre cada uno de los asuntos de relevancia pública o colectiva. La protección reforzada de la libertad de expresión entonces se debe justamente a que es condición de posibilidad tanto de las libertades individuales y colectivas como del funcionamiento del sistema democrático. A la par de la libertad de expresión, tenemos que por principio constitucional también se espera la veracidad e imparcialidad de tales informaciones emitidas por cualquier medio de comunicación o espacio de opinión. Lo anterior, por cuanto la veracidad y la imparcialidad aseguran la igualdad de oportunidades para todos los actores políticos y previene que sobre el electorado pueda haber influencias extrañas, usualmente imperceptibles. Así es, desde otra perspectiva, los medios de comunicación y en particular la televisión parecen haber sido capaces de imponer sus condiciones a ciertos actores políticos tradicionales, lo que plantea problemas graves para la democracia. Por un lado, una política cada vez más mediatizada ofrece la oportunidad cada vez mayor para la manipulación de aquellos que tienen control sobre los medios, por lo que la pluralidad de información como elemento esencial de la democracia se puede ver amenazada por las tendencias de la concentración de la propiedad de los medios a pesar de la aparente pluralidad mediática que se puede creer tener. Esto sin olvidar los inmensos intereses económicos que mueven al sistema mediático que condiciona. En la actualidad existe un amplio debate sobre las consecuencias políticas de alguna de las nuevas tecnologías sobre la democracia. Los medios de comunicación cada día muestran mayores avances, proporcionándole mayor información y participación a la ciudadanía, mejorando la interacción entre la sociedad y el Estado, que supone, sin lugar a dudas, nuevos desafíos para el proceso de afianzamiento de los principios que nutren la democracia contemporánea. La incursión del Internet ha afectado a los demás medios de comunicación, quitándoles el monopolio que tenían de la información y el papel de guardianes y administradores de la misma. No obstante, en la medida que los ciudadanos cuenten con mayor información y que ésta sea plural y verdaderamente independiente sobre las diferentes alternativas que le permitan definir libremente sus preferencias, se garantizaría el predominio del verdadero Estado democrático. Garantías en Colombia existentes para acceder a los medios de comunicación. Colombia, especialmente desde las recientes elecciones presidenciales, muestra un desarrollo amplio del marco legal que pretende asegurar a los competidores el carácter leal y pacífico de la competición electoral. De suerte que encontramos un marco constitucional y legal específico sobre el uso de los diferentes medios de comunicación en época electoral. Desde la Constitución del 91, el artículo 20 consagra expresamente las libertades de expresión, difusión de pensamiento, opiniones y al mismo tiempo la libertad de informar y recibir información veraz e imparcial. Como se observa, esta norma constitucional consagra simultáneamente varios derechos y libertades fundamentales distintos, no absolutos, que comúnmente se agrupan bajo la categoría genérica de libertad de expresión, pero que, como ha reconocido nuestra misma Corte, tiene objetivo, contenidos y ámbitos de aplicación específicos y diferenciales. En el mismo artículo 20 superior encontramos previsto de manera especial el derecho a informar y recibir información, noción a partir de la cual los partidos les es permitido difundir con amplitud sus plataformas y propuestas en los medios de comunicación, habiendo un amplio desarrollo al contenido de este derecho por parte de la jurisprudencia colombiana, así como importantes líneas decisorias sobre la libertad de prensa, el derecho a la rectificación y la prohibición de la censura. En el artículo 109 de la Constitución, que se refiere a la financiación de los partidos, no se concebía inicialmente el acceso a los medios de comunicación de los candidatos durante las campañas, hecho que fue modificado por primera vez en el Acto Administrativo Legislativo número 1 del 2003 y recientemente complementado por la reforma del Acto Legislativo número 1 del 2009, colocando al servicio y facilitando a las campañas presidenciales el acceso a un máximo de espacios publicitarios y espacios institucionales de radio y televisión que serán costeados por el mismo Estado para aquellos candidatos, partidos y movimientos cuya postulación cumpla con los requisitos de seriedad que para el efecto determine la ley. En el mismo sentido, desde la reforma constitucional del 91, el artículo 111, modificado también por un acto administrativo legislativo del 2003, ha establecido que tratándose de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, tienen derecho a utilizar los medios de comunicación que hagan uso del espectro electromagnético en todo tiempo conforme a la ley. Ella establecerá asimismo los casos y la forma como los partidos, los movimientos políticos y los candidatos debidamente inscritos tendrán acceso a dichos medios. La Ley 130 del 94, que corresponde al Estatuto Básico de Partidos y Movimientos Políticos, dispone también que los partidos, movimientos y candidatos a cargos de elección popular podrán hacer divulgación y propaganda electoral a través de los medios de comunicación social del Estado, y encontramos varias normas que amplían esta idea y un número importante de resoluciones, pero que en el caso de las elecciones presidenciales, de manera específica, la Ley Estatutaria del 2005 reglamentó, a partir del artículo 111, que los candidatos que reúnan los requisitos de ley para acceder a los beneficios de financiación estatal previa tendrán derecho al suministro de ciertos dineros para primera y segunda vuelta destinados al financiamiento de la propaganda política, recursos que serán entregados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cabe advertir que todas las garantías que derivan de la propia Constitución se desarrollan sobre todo desde la óptica del acceso equitativo a todos los actores políticos, no solamente durante periodos electorales, sino inclusive fuera de él. Es así como nuestro orden jurídico, para procurar limitar el alcance de ciertas inequidades que en la práctica se producen entre los diferentes partidos o candidatos en cuanto al tratamiento mediático, a lo largo de toda la campaña electoral, la Comisión Nacional Electoral, nuestro máximo órgano electoral, define las reglas específicas aplicables a las diferentes fases de la campaña, colocando el Estado incluso a disposición de los partidos la utilización de canales, instituciones y emisiones de radio nacional. Entonces, en temas de acceso a los medios de comunicación, los partidos, movimientos y candidatos tienen el mismo apoyo del Estado, reconociendo de tal manera que en el juego de la democracia, tanto los contendientes denominados minoritarios como los más poderosos tienen los mismos derechos de participar en la competencia y por tanto el mismo derecho al acceso a los medios de comunicación y los recursos económicos del Estado. Si bien se garantiza el derecho a la equidad, dicha equidad no es real sino relativa, en el caso de elecciones legislativas, toda vez que se determinará en consideración a la representación que tenga el partido o movimiento político en el Congreso de la República. Así, para las campañas presidenciales y bajo el supuesto del acceso equitativo a espacios en los medios de comunicación social que usan el espectro electromagnético 60 días antes de la elección presidencial y 8 días antes de la misma, el Estado hará uso durante un mes del espectro electromagnético destinado a concesionarios y operadores privados de radio y televisión, entiéndase concesionarios de espacios de televisión nacional y regional pública y privada, canales locales sin ánimo de lucro y otros concesionarios y operadores privados en radio, en un espacio diario de 2 minutos en televisión en horario AAA y 4 minutos diarios en radio, en el horario de mayor audiencia para que los candidatos divulguen sus tesis y programas de gobierno. Le corresponderá al Consejo Nacional Electoral la definición por sorteo, la distribución de los espacios entre los distintos candidatos, pero los costos de producción de estos programas serán asumidos por cada una de las campañas presidenciales. No obstante, para favorecer aún más el desarrollo de la contienda electoral, la norma prevé que los concesionarios y operadores privados de radio y televisión están obligados a transmitir propaganda política a tarifas inferiores a las cobradas por estos mismos espacios durante el año inmediatamente anterior. Entonces, además de los programas de televisión de canal institucional previstos en la ley, los partidos con personería jurídica y movimientos sociales que inscriban candidatos presidenciales tendrán derecho a realizar 3 debates hasta de 60 minutos cada uno a petición conjunta de todos los candidatos presidenciales o algunos de ellos, a realizar una intervención hasta de 5 minutos por cada candidato dentro de la semana siguiente al inicio de la campaña presidencial para presentar su programa de gobierno, transmisión que se deberá hacer en enlace nacional de todos los canales y estaciones de radio estatales. Finalmente, cada candidato tendrá derecho a una intervención hasta de 10 minutos 8 días antes a las elecciones, con el fin de presentar a los ciudadanos las palabras de cierre de campaña, transmisión que también se hará en enlace con los demás canales de televisión y estaciones de radio estatal. Cada una de las campañas presidenciales podrá contar durante 30 días anteriores a la elección en primera vuelta y entre el lapso de esta y la segunda vuelta, si la hubiera, con los espacios de concesionarios y operadores privados de televisión para divulgar propaganda electoral. De igual modo, podrán contratar y realizar propaganda electoral en la prensa escrita y en la radio durante los 3 meses anteriores a la elección presidencial. Otra importante garantía que se le ofrece a los partidos y movimientos en periodos de contienda electoral presidencial es el derecho a la réplica, que opera cuando el presidente de la República o alguno de los miembros de su gobierno, a través de cualquier medio de comunicación, realiza afirmaciones que atentan contra el buen nombre o la dignidad de algún candidato presidencial, por lo cual tiene derecho a solicitar al Consejo Nacional Electoral dentro de las 48 horas siguientes que le sea concedida el derecho a la réplica, la cual se realizará en un tiempo y en un área de cubrimiento similar al que suscitó su ejercicio. La inclusión de estas garantías fortalece sin lugar a dudas la formación de la ciudadanía, en el sentido que con ello se contribuye a que esté más enterada y sea más analítica, lo cual es esencial para el progreso de nuestra sociedad y colocan en evidencia el mayor respeto al pluralismo ideológico, otro principio constitucional fundamental de nuestro sistema democrático. Controles y responsabilidades de las campañas electorales y los medios de comunicación. La libertad de expresión, tal y como se definió de manera precedente, constituye un derecho fundamental y una garantía individual constitucional, por lo que puede ser protegida de manera directa a través de nuestra acción de tutela. Asimismo, en el evento de existir una decisión administrativa, una vez se agote la vía gubernativa, se podrán ejercer las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que puede estar incluso acompañada de medidas cautelares tales como la suspensión de la decisión o el acto. El Consejo Nacional Electoral, por atribuciones constitucionales, le corresponde regular la participación de los partidos y movimientos en los medios de comunicación social. Este es el órgano encargado de expedir toda la reglamentación relacionada con la propaganda en materia electoral de medios de comunicación. Esta función de ejercer la suprema inspección y vigilancia en el desarrollo de los comicios se desprende a su turno del artículo 2 de nuestra Constitución, que contempla que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, concluyendo que con las decisiones del Consejo se ha pretendido reforzar la garantía al pluralismo, el equilibrio y la veracidad en el manejo de la información. Como máxima autoridad electoral en Colombia, es el órgano encargado de sancionar las prácticas de los partidos y candidatos que contravengan principios constitucionales y expedir la reglamentación para prevenir las conductas que atenten contra las garantías y el derecho de participación ciudadana durante periodos electorales. Debe además sancionar las violaciones a la prohibición al servicio de televisión por suscripción de la transmisión o divulgación de propaganda electoral presidencial en el extranjero o la existencia de programas de género periodístico creados por los partidos, movimientos o candidatos que sean transmitidos en medios de comunicación social. También debe sancionar las violaciones a la prohibición de la publicación de encuestas y sondeos realizados una semana anterior a las elecciones presidenciales. Será igualmente objeto de sanción toda clase de práctica violenta, tanto física como simbólica, cualquier presión que se compruebe sobre los electores, actos de corrupción, con lo que se busca garantizar que el elector escoja con libertad y asegurar la prevalencia del voto secreto. Ya en cuanto al régimen sancionatorio, el mismo está conformado básicamente de sanciones pecuniarias, determinadas según la gravedad de la falta y que se imponen tanto al medio de comunicación como a quien encomendó o realizó la actividad prohibida, proceso que debe atender los principios de defensa y debido proceso. Otras actividades pueden ser inclusive sancionables al configurarse como un delito penal, ya que tenemos previsto un capítulo denominado de los delitos electorales, pero tenemos que aclarar que en lo que se refiere al uso o el mal uso de los medios de comunicación, todavía no hay ningún delito que esté incluido dentro del Código Penal, ni dentro de nuestro Código Electoral, el cual data de 1985 y necesita y está esperando una reforma urgente que sin lugar a dudas tendrá gran importancia e implicaciones en nuestro sistema. A manera de conclusión, la globalización ha realizado cambios en los procesos políticos de las naciones, los medios de comunicación y el marketing político se han convertido en elementos esenciales de las campañas políticas, los partidos y los candidatos recurren cada vez más a la televisión y otras formas tecnológicas para realizar sus debates como mecanismo para persuadir al electorado. Debido al poder de los medios, los partidos, los gobiernos y otros grupos de interés han orientado estrategias tendientes a lograr un mayor control sobre los medios. Por ello, se hace necesario contar con un marco jurídico de rango constitucional que garantice las actividades políticas. Marco jurídico que en el caso colombiano ya está determinado, pero que no ha incluido, que incluye únicamente los medios de comunicación tradicionales, pero no han incluido y no se ha generado todavía el debate sobre los medios de comunicación nuevos, las nuevas tecnologías. Concluiríamos que de manera lenta pero progresiva se han concebido y se han desarrollado derechos, obligaciones y garantías tanto para los partidos, los movimientos y los candidatos, para las autoridades y los medios de comunicación que hoy garantizan los espacios de participación política de los ciudadanos al momento de escoger sus gobernantes y sus representantes. Hay un marco legal y reglamentario que también protege y promueve la participación ciudadana y la libertad en la información, en la formación de la opinión pública para ejercer su derecho al voto, fortaleciéndose así el sistema democrático colombiano.